Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Buenas tardes, 10 minutos para la una, empieza Costa Viva y desde ahora y hasta las 2 de la tarde les contamos las noticias más destacadas del día. Un saludo de Juana Carrera. El día está bonito, los cielos están despejados. Esta mañana nos hemos despertado con los cielos más bien cubiertos, pero bueno, pues ya nos decía el pronóstico que iba a haber nubes y claros y en estos momentos bastantes más claros que nubes. En la zona de Ribadeo está el cielo muy, muy despejado, luce el sol y como decimos, pues casi 20 grados. En cuanto a la tarde va a quedar buena, con viento débil del nordés. Luego por la noche el viento en calma y mañana ya llueve. Dentro de un ratito lo vemos y les contamos detalladamente. Estábamos pendientes de varios incendios forestales. El de Urola ha quedado ya extinguido. Recuerden que este domingo, en la tarde del domingo, sobre las 3:30, se declaraba un incendio en una zona de monte en Urola, en la parroquia de Sisto. Ha afectado a 20 hectáreas, pero ya se ha dado por extinto por parte de la Consellería de Medio Rural. En los informes que van facilitando señalan que el de Urola ya está extinto. Y después destacar que tuvieron que trabajar en él 4 agentes, 6 brigadas, 3 motobombas, 1 pala... y también 4 helicópteros. Y luego está la situación del occidente asturiano, de todo el Principado de Asturias, porque hay en Asturias 28 incendios forestales en estos momentos activos y en el occidente hay varios. Uno de ellos en Grandas de Salime, 2 en Valdés, en Muñas y en Viescas, y otro de ellos en Villayón, en El Couce. Está declarada la situación 1 del nivel del Infopa. El Infopa es el plan especial que activan desde el Principado de Asturias en caso de incendios forestales. Ante esta oleada de incendios aparecida inmediatamente después de la modificación de la Ley de Montes en Asturias, desde la Coordinadora Ecologista de Asturias, se han dirigido a los grupos políticos con representación en la Junta General. Les instan a modificar urgentemente la ley y a que se vuelvan a acotar al pastoreo las zonas quemadas. Consideran que esta oleada de incendios ha venido justo, según se ha dado publicidad a la modificación de la legislación y se levantaba el acotamiento. Así que señalan que aunque se haya cometido un error, que no pasa nada, que simplemente se tiene que reconocer y rectificar. Le piden a los miembros de la Junta General del Principado que a la mayor brevedad posible inicien los trámites parlamentarios necesarios para revertir la ley a la situación anterior, para que se vuelvan a acotar las zonas incendiadas. Este fin de semana ha habido problemas en el suministro eléctrico en algunos puntos de la comarca, en Barreiros o también en Ribadeo. Ya se han subsanado los problemas. En principio podrían haber sido ocasionados por el viento, averías en varios transformadores, alguno de ellos incluso quemado. Algunas localidades o algunas zonas, por ejemplo, de Barreiros, se pasaron muchas horas sin tener corriente eléctrica debido a esos problemas. Recordamos, fue por culpa en principio del viento que azotó en la comarca. Determinados transformadores se vieron afectados, tuvieron que ser reparados o cambiados en su defecto y eso provocó muchos cortes. En algunos casos, pues por ejemplo, en alguna de las noches del fin de semana, constantes cortes, se iba la luz, volvía, se iba la luz, volvía, como subidas y bajadas de tensión, algo que ha molestado a los vecinos y que también, evidentemente, pues ha generado más de alguna que otra incomodidad en negocios o en las casas de las personas, en los hogares de los vecinos. Además, tenemos que hablar de otros temas que van marcando también la actualidad o que han marcado la actualidad en este último fin de semana. Por una parte, desde Viveiro quieren dar las gracias, desde la organización de la Semana Santa Dos Nenos, quieren dar las gracias a la Banda Naval Juvenil, a la Banda del Prendimiento y a la Banda del Nazareno Dos de Fora, porque les acompañaron con sus tractores en todo el recorrido la Semana Santa de los Niños, que se celebraba justo este fin de semana. Igualmente agradecen al Ayuntamiento de Viveiro y a Panadería Mari Carmen la colaboración y a todos los niños que han participado en las procesiones, que son los protagonistas. Esperan que hayan disfrutado. También quieren agradecer desde la organización de la Semana Santa Dos Nenos y recordar a un compañero muy especial, un compañero y amigo, Manuel Paz, Manolo de Aurora. Indican que aprendieron mucho de él y le quieren dar las gracias por todo. Este fin de semana, por cierto, la Coral Polifónica de Burela ha actuado en San Felices de Buelna, al lado de la localidad cántabra de Torre la Vega. El alcalde Alfredo Llano ha definido el concierto como espectacular, también asistió a él, y ha subrayado que la atención con ellos, con los miembros de la coral, con la comitiva burelesa, fue absoluta y que aprovechan la visita para hacer ahora un intercambio institucional. Dio comienzo una nueva edición de los encuentros corales en San Felices de Buelna, que están organizados por la coral local, se llama Encina de la Mata, y al mismo pues asisten agrupaciones de Valladolid, de Cantabria o de Galicia. Los integrantes de la Coral Polifónica de Burela y el alcalde visitaron el entorno y también se hicieron pues una foto, típica foto, en el faro de Santander. Se sintieron muy bien porque fueron muy bien acogidos y allí actuaron desde la Coral Polifónica de Burela. Hablamos de gastronomía también porque se van a celebrar las terceras jornadas gastronómicas Asturias en Ribadeo, organizadas por ACISA, entre los días 28 y 30 de abril, en una cita en la que participan 21 locales hosteleros y todas las personas que se acerquen por esos locales de hostelería de Ribadeo se van a encontrar gran variedad de productos gastronómicos típicos asturianos, desde menús de fin de semana o menús degustación, raciones, tapas, pinchos de los platos que más representan a nuestra vecina Asturias. Hablamos también del concurso YouTubeiros. Más de 100 vídeos se han inscrito en la recta final del YouTubeiros. Es un concurso de vídeos en la red. Cierra y al plazo de inscripción el próximo viernes lo cierra. Día 28 de abril a las 12 de la noche. Es cuando dejarán ya de recibir esos vídeos. Después de 5 meses de concurso, esta primera edición de YouTubeiros termina pues con un centenar de inscritos, que no está nada mal. Esta iniciativa pretende fomentar la videocreación en galego, en la red social, pues la segunda más empleada del mundo, que es YouTube, a través de dos categorías, vídeo opinarmos e vídeo facermos. Pueden participar todas las personas mayores de 14 años con vídeo de hasta 5 minutos de duración. Ojo, hay 4.000 euros en premios, se van a repartir entre las personas ganadoras en un acto que celebrarán el viernes 26 de mayo a las 8 de la tarde en el Teatro Principal de Ourense. YouTubeiros, recta final, queda muy poquito, hasta el próximo viernes a las 12 de la noche te puedes presentar tu proyecto, tu vídeo, tu tutorial, en fin, eso que hayas creado y que seguro que es ingenioso. El Bloque Nacionalista Gallego conmemora el 29 de abril el 40 aniversario de la marcha antinuclear de Xove. El bloque no quiere dejar pasar esta celebración, no quiere que termine el mes de abril sin recordar el 10 de abril de 1977, cuando mujeres y hombres en Xove, movilizadas por el nacionalismo gallego, indican, fueron capaces de frenar la construcción de una central nuclear en ese ayuntamiento. Así que van a organizar una serie de actos en Xove y en Viveiro para conmemorar los 40 años de la que fue la primera marcha antinuclear de Xove. Esos actos van a contar, por cierto, con la presencia de la portavoz del bloque en Galicia, Ana Pontón. Hablaremos de estos temas y también de otros muchos que van marcando la actualidad en esta jornada de hoy o en las venideras. Y también hablaremos del mundo del mar y de todo aquello que está relacionado con el mundo del mar. Por una parte, destacar que Puerto de Celeiro ha sido galardonado con el premio Friend of the Sea 2007 Award. La empresa Puerto de Celeiro ha ganado ese premio. ¿Por qué? Por el reducido nivel de descartes con el que realizan la captura de la merluza del pinchón. Ya hablamos el otro día de ello, ¿se acuerdan? Dentro de un ratito lo contaremos más extenso, además de otras noticias del mundo del mar. Y ahora vamos a saber qué es lo que se cuece en la meteorología.
En abril, especial langostinos en Restaurante El Álamo. Una gran selección de tapas a base de langostinos a un precio único de 7 euros. Arroz con langostinos, salpicón de langostinos, revuelto de langostinos o guiso de langostinos, entre otras. Además, disponemos de una gran variedad de croquetas fritas y todo también para llevar. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
Esta tarde va a quedar buena, con nubes y claros, quizá un poquito más de nubes y viento del nordés, pero débil. Mañana ya se espera la llegada de las lluvias. Va a llover durante todo el día. El viento será del norte o del nordés débil y las temperaturas entre los 10 y los 15 grados, según nos dice Meteo Galicia. Es la hora de hablarte de la llave de oro. Ya sabes, te lo hemos dicho muchas veces, que es una empresa seria y de total confianza. Pues ya sabes que te puedes pasar por sus establecimientos en Ribadeo o también en Viveiro y preguntar por aquellas joyas que tienes en casa, que no usas, que no sabes si valen o no valen. Y no tengas vergüenza de consultar con frecuencia, porque el valor va cambiando. El oro cambia constantemente. Ya sabes que sube, baja en estos momentos, está en un buen momento, ha subido el valor del oro. Ellos te asesoran para vender siempre al mejor precio y en el mejor momento. No tienes más que pasarte por sus tiendas y te van a asesorar y vas a salir muy contento, ya verás.
COPE, más de la costa.
88.8 y 99.7 FM.
Notas necrológicas. El señor don José Antonio Díaz Coto, viudo de María Ángela Méndez Rey, Casalancho, Piñeira, falleció en Madrid el día 23 de abril de 2017 a los 66 años de edad, habiendo recibido los auxilios espirituales. Descansa en paz. Sus hijos, Sandra, Sonia e Iván Díaz Méndez, Mercedes Dorrego, hijo político Venancio Estua, nieta Ángela, hermanos Ricardo, Concepción y María Rosa Díaz Coto, hermanos políticos Aurora, Pepe, Enrique, Leonor, Moncho, Antonio, Valentín, Conchita, María, José, Eusebio, Mariluz y María Ángeles, viuda de Luis Méndez Rey, primo Pepín, sobrinos, demás primos y demás familia, ruegan una oración por su alma y la asistencia a la conducción del cadáver que tendrá lugar mañana martes a las 6:45 de la tarde desde el tanatorio hasta la iglesia parroquial de San Juan de Piñeira, donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y a continuación recibirá cristiana sepultura en el cementerio parroquial. Favores por los que anticipan las más expresivas gracias. Capilla Ardiente, Tanatorio de Ribadeo, sala número 1, calle Ramón González 37. El rosario tendrá lugar hoy lunes a las 10 de la noche en el tanatorio. La misa sabatina el domingo 14 de mayo a las 10:15. Nota: la familia recibe hoy lunes a partir de las 4 de la tarde. Servicios fúnebres, funeraria ribadense. La señora doña Margarita Viña Rivadulla, viuda de Daniel Otero Outes, vecina de General Pardiñas 40 Santiago, falleció el día 23 de abril de 2017 a los 84 años de edad, confortada con los auxilios espirituales. Descanse en paz. Sus hijos, Margarita, María Jesús, Daniel, director de COPE de la Costa, y María del Carmen Otero Viña, hijos políticos Ramiro Feros, María Luisa Fernández y Bernardino Gelpi, nietos Daniel y Alberto, hermano Agustín Viña Rivadulla, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por su alma y la asistencia a la misa de cuerpo presente que por su eterno descanso se celebrará hoy lunes a las 6:15 de la tarde en la capilla del tanatorio municipal y seguidamente recibirá cristiana sepultura en el cementerio de Boisaca. Favores que agradecerán. Capilla Ardiente, Tanatorio Municipal de Boisaca, sala 5.
COPE, más de la costa.
88.8 y 99.7 FM.
Seguimos 9 minutos pasando la 1 del mediodía. Vamos a ir detallando las noticias que van marcando la actualidad en esta jornada de hoy, después de este alto publicitario.
Todos los días, de lunes a viernes, por tan solo 9 euros, lo fresco del mercado en los menús del Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Déjate llevar por la carta. Amplia oferta en pescados y carnes. Hotel Viladoval, donde la atención es un fuego lento del que salen los mejores caldos. Ah, también la carta de vinos sabe de esos caldos. Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Ven a degustar la mejor cocina en un entorno privilegiado.
Aldro Energía acaba de abrir en Ribadeo su primera delegación en la provincia de Lugo.
Aldro Energía, comercializadora de luz y gas, realiza estudios gratuitos de consumo eléctrico en hogares y empresas.
Aldro Energía ofrece múltiples planes de ahorro, tarifas adaptadas a todas las necesidades y facturas claras.
Aldro Energía está en la Avenida de Asturias, número 9, bajo Ribadeo. Teléfono 619-04-53-51.
Vamos a hablar de asuntos relacionados con el mundo del mar y con todas aquellas actividades que vienen vinculadas con el mar o con la puesta en valor de los productos pesqueros o del entorno también, y que están impulsadas por los GALP, que son los grupos de acción local pesqueros. En este caso, por el GALP Amariña Ortegal. Tienen una visita importante en esta jornada de hoy, una visita de Farnet, y bueno, pues les vamos a hablar primero Farnet, explicarles qué es Fisheries Areas Network. Es bueno, pues una visita en la que vienen a ver qué tipo de proyectos se desarrollan aquí, y después, para contarlo un poquito más allá de nuestras fronteras, y vamos a hablar de en qué consiste la visita, quién viene, bueno, qué les van a mostrar. Tenemos con nosotros a la gerente del GALP Amariña Ortegal, ella es Mar López Leitón. Mar, ¿qué tal? Buenas tardes, buena tarde.
Hola, buenas tardes.
O primero de todo, contenos en qué consiste la visita de estas personas o representantes de Fisheries Areas Network, de dónde vienen, qué vienen a hacer.
A ver, venen dos representantes de Farnet, que, bueno, é unha unidade de apoio de dos grupos de pesca europeos, vamos, a nivel de a Comisión Europea, venen de Bruselas. Esta visita, o motivo é que no último seminario que houve transnacional de grupos de pesca, que hai dous cada ano, foi o mes pasado, entonces elixiron un dos nosos proxectos do período anterior, un proxecto de formación para reparación e recuperación de envases plásticos de industria pesqueira e outros, que estaba promovido pola Asociación de Prominos Válidos do Ortegal. Entonces foi como o seminario trataba da inclusión social, pois foi elixido para expoñer este proxecto como exemplo, non, de a nivel dos outros grupos europeos de pesca. Entonces foi o presidente do grupo a facer a presentación do proxecto, e tuvo bastante éxito. Entonces foi elixido tamén para poñer como boa práctica na páxina de Farnet, non, a nivel de Europa, dos grupos europeos. Entonces, bueno, tamén decidiron visitar o noso territorio para coñecer in situ os proxectos máis relevantes financiados polo GALP, estas dúas personas, para obter tamén información suficiente para elaborar unha reportaxe que será publicada dentro do próximo número de revista de Farnet, concretamente nunha das seccións que ten esta revista, que é un año en la vida de un GALP. Entonces, servirá para darle máis visibilidade ao noso grupo a nivel europeo.
Supoño que é unha honra que dende Europa se fixen precisamente no que se está a facer no GALP de Amariña Ortegal, porque hai moitos, pero que moitos proxectos, non sei se ten algunha cifra global.
Sí, a ver, ahora mismo non sei os que haberá, pero, por exemplo, no período anterior, no 2007-2013, no do FEP, xa nos elixiron un proxecto tamén como mellor a nivel económico que para darlle valor engadido aos produtos pesqueiros, que foi o de conservas artesanas Curricán, e tamén se expuxera en Bruselas, foran as propias promotoras, unha delas, a expoñer ali o proxecto nunha feira que houbera. E tamén está como boa práctica. Entonces, sí que, bueno, para nosotros é unha honra que veñan e que elixan os nosos proxectos como exemplo, non, a nivel europeo. En ese momento había 10.000, foi escollido entre 10.000 proxectos. Europa.
Entre 10.000 proxectos, sí. Non está nada mal. Falenos un poquinho do cronograma que van facer, porque van estar por aquí 3 días.
Sí, chegan hoxe pola tarde, sobre as 5 máis ou menos. A primeira visita que van a facer vai ser o arquivo histórico da Confraría de Pescadores de Burela. Entonces ali recibirá o presidente do GALP. Explicaralles en que consiste o proxecto do arquivo histórico, e tamén lle explicaremos, pois, como é o día a día, non, do grupo, o sistema de traballo, toda a información que quedan recoller. E despois o martes estaremos todo o día de visita. Empezaremos polo proxecto de Reef Water dos corais aquí que hai en Viveiro, da granxa de corais, e despois seguiremos para a zona de Ortegal. Visitaremos as mariscadoras de Barqueiro, Bares, tamén as Promor, para que coñezan tamén o proxecto este que foi seleccionado como boa práctica. E despois visitaremos en Cariño a Cetaria Balandra, outros dos proxectos que foron financiados en Valdoviño, que levan por título Sinaliza, e máis un albergue que o Surfan Breakfast.
Eso por la zona de Valdoviño, Cariño, pero o mércores sí. Volven para a zona de aquí, da Mariña.
O mércores toca nosa zona da Mariña, porque como é unha zona tan amplia, pois pues hai que dividila. Primeiro vamos a unha zona e despois a outra. Entonces tocaríanos aquí na zona da Mariña, visitaríamos en primeiro lugar as conservas Currimar, despois o taller, un servicio que hai de construcción e reparación de buques de Taller Estillero que teñen en Burela, que tamén foi financiado polo GALP. Visitaremos tamén outro proxecto que hai en Burela, que é Natureza en Torno Mariñeiro, que é deste novo período, o Almacén do Peixe, o restaurante Marquesa, que tamén foi financiado polo GALP, e xa comeremos ali. E despois pola tarde pois estaremos en Foz vendo tamén o, bueno, pois o albergue de Áncora, de unha escola de deportes náuticos da Mariña, Maremasma, a empresa Maremasma de Multiventura e Medio Ambiente, que tamén está en Foz. E despois pola tarde xa, bueno, a última hora estaremos en Ribadeu, visitaremos o almacén frigorífico etcétera de mariscos e a fábrica de bombóns de mar.
Todos estos son proxectos que entran en...
Unos son do período anterior e outros son deste período, porque claro, neste período solamente temos unha convocatoria do ano pasado, entonces de momento hai pouquiños.
Está claro que aquí deben de estar a facer algo bo, porque teñen vostedes pois esas distincións, esas visitas tamén de representantes de Europa. Esperamos que se haya moi ben toda esta visita, que sigan marcando a liña importante dentro deses proxectos do GALP. Gracias a Mar López Leitón, que é a xerente do GALP, a Mariña Ortegal, por estar con nos e falarnos desta cita. Que pasen unhas boas días, claro.
Gracias, moitas
gracias
a vos.
Boa tarde.
Que bien sientan unas vacaciones, ¿a que sí? Pues ¿a qué esperas? Ven a La Llave de Oro y vende esas joyas que ya no usas y date un capricho. En La Llave de Oro compramos joyas de oro y plata, rotas, desparejadas. No lo dudes y acércate, nosotros te asesoramos. Y si no quieres deshacerte de ellas, te damos la opción de recuperarlas. ¿A qué esperar? Aprovecha la subida del oro, no dejes escapar la oportunidad. Realizamos tasaciones sin ningún tipo de compromiso. Sí, sí, esa cubertería vieja también vale. Vende todo aquello que no usas y disfruta. Estamos en Viveiro, Travesía da Mariña 27 y en Ribadeo, calle Rosalía de Castro 19, o llámanos al 982-55-17-31 Viveiro y 982-12-81-76 Ribadeo. También vamos a conocer el pronóstico meteorológico para las aguas costeras de Lugo, válido esta mañana.
La Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao les ofrece la información del tiempo.
En las aguas costeras de Lugo se espera viento este y nordeste de fuerza 3 o 4, también marejadilla o marejada y mar localmente mala con bancos de niebla, válido hasta mañana a las 12 del mediodía.
La Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao les ofrece la información del tiempo.
Y dentro del mundo del mar también destacar una noticia importante. De Puerto de Celeiro ha sido galardonado con el premio Friend of the Sea 2007 Award. Destacar que hay 8 barcos, ya lo hemos dicho en varias ocasiones, con certificado de pesca sostenible de Friend of the Sea, y ha sido reconocido por la ONG como el premio de 2017. ¿Por qué? Por su método selectivo de la pesca de la merluza del pincho. El galardón valora la sostenibilidad de la captura de la merluza con anzuelo, con una cantidad de descartes muy reducida y sin impacto en el fondo marino. Este premio se va a entregar mañana, día 25 de abril, en la Feria Seafood Expo Global, que se desarrolla en Bruselas, donde habrá representación de Puerto de Celeiro y de muchos otros de los sectores pesqueros a nivel europeo. Así que allí recogerán su galardón y desde aquí nuestra más sincera enhorabuena por la sostenibilidad y la mínima tasa de descartes que tienen, que les hace merecedor de ese premio. Seguimos contando muchas más noticias.
Viva, cada día, toda la vida de la costa.
88.8, 93.6 y 99.7 FM. COPE de la costa.
Seguimos con todas esas noticias que marcan la actualidad y, cómo no, ahora se une otra de las sintonías, el 93.6 FM. De paso, recordamos que estamos todos los días aquí hasta las 2 de la tarde. A partir de la 1 y media seguiremos por el 88.8 FM o por el 99.7 si están en la zona de Viveiro. Tenemos que hablar de los incendios forestales. Afortunadamente en Urol ya está extinguido el incendio que este fin de semana se declaraba en la zona de la parroquia de Sixto y que ha terminado con unas 20 hectáreas quemadas aproximadamente. Pero en el occidente asturiano todavía siguen activos los fuegos y declarado el plan Infopa al nivel 1. Son muchas las personas, los efectivos que están trabajando en todos los focos que tienen en toda Asturias, que son 28 los incendios forestales declarados. Y la verdad es que hay que tener muchísimo cuidado porque esta meteorología de estos últimos días y esos fuertes vientos hicieron que se propagaran mucho las llamas. En estos momentos en Asturias tenemos en Grandas de Salime un incendio, en Valdés 2, en Muñas y Viescas y en Villayón 1, en el Couz. Desde la Coordinadora Ecologista de Asturias han alertado sobre esta situación y además han encontrado, digamos, la causa o la raíz de tanto incendio. Los ecologistas piensan que ha sido la modificación de la Ley de Montes de Asturias, que según se ha dado publicidad a la misma, ha habido una oleada de incendios, señalan que sin precedentes en la región, y le piden a los políticos, a todos los políticos que tienen representación en la Junta del Principado, que se pongan de acuerdo para volver a cambiar la ley cuanto antes y revertirla a la situación anterior, para que se vuelvan a acotar las zonas incendiadas. Vamos a escuchar a uno de los portavoces de la Coordinadora Ecologista de Asturias, José Manuel Lago.
Nosotros lo que estamos pidiendo es que vuelvan a remodificar la ley de montes, volviéndola a la situación anterior. Es decir, las zonas que se quemaban, pues que se acataban al pastoreo, porque ahora, como se está viendo, pues el tiempo nos ha dado la razón cuando nosotros y más gente, no más grupos, organizaciones, técnicos, profesionales, expertos, advertían que modificar la ley, no acotando el pastoreo en las zonas quemadas, lo único que iba a acarrear era un aumento en el número de incendios, porque se estaba lanzando un mensaje, ¿no?, diciendo, pues, se puede quemar, o sea, barra libre, limpiemos el monte con fuego, no hay ningún problema, incluso esto es hasta bueno, etcétera, ¿no? Y bueno, ese mensaje pues al final ha sido lo que nos ha llevado a la situación actual, que hay una oleada, un aumento de incendios espectacular desde hace un mes y pico para acá, desde que se modificó la ley en ese sentido. Por tanto, lo que pedimos es que los grupos políticos recapaciten, reconozcan que cometieron un error y que se rectifique. No pasa nada tampoco, o equivocarse es humano, lo grave es persistir en el error. Por tanto, y resumiendo, lo que nosotros pedimos es que se vuelva a modificar la ley de montes y que se acote al pastoreo las zonas quemadas, como hacen en otras comunidades autónomas, por ejemplo, pues Castilla y León, están acotando automáticamente todas las zonas quemadas, 2 años como mínimo. En Galicia incluso van más allá, acotan pues 5 años al pastoreo en las zonas quemadas, digamos, y en el resto de las comunidades autónomas, en todas ellas, salvo este de Asturias, se acota el pastoreo una vez que se quema la zona. Es lo lógico, ¿no?
Los ecologistas lo ven como lo más lógico y consideran que se debe volver a cambiar la ley, además por trámite de urgencia. Indican que la ciudadanía asturiana lo exige, que tiene derecho a que se protejan sus montes con las herramientas legislativas que estén al alcance.
Cuarto Festival de la Ostra en Castropol, del 28 de abril al 1 de mayo. Una ocasión única para los amantes de la buena gastronomía y del turismo de calidad. Menús especiales, ruta de tapeo por los mejores bares y restaurantes de Castropol, con la ostra como protagonista. Degustaciones, show cookings, pequechef, eventos deportivos, naturaleza y, sobre todo, ostras. En Castropol, en el Puente de Mayo, somos la ostra.
We'll be right back. Con la primavera los precios se alteran y en Muebles Toal se han vuelto locos. Llega Muebles Toal en exclusiva la semana loca de los precios. Muebles de stock a precio de coste. ¿Has oído bien? Muebles de stock a precio de coste. Dormitorios, salones, sofás, descanso. No te duermas y aprovecha la semana loca de los precios. Además, en Muebles Toal te llevamos los muebles a casa. Te los montamos sin que te cueste nada de nada. En Muebles Toal somos fabricantes y trabajamos cada día para adaptarnos a tus necesidades, gustos y medidas. Usted elige y Muebles Toal fabrica. Visítanos en Xove, Avenida Diputación 20, Ribadeo, Avenida de Asturias 2. También puedes ver nuestra web mueblestoal.com y en Facebook.
En Centro Dental Pedraza Cotarelo, para una mejor atención a nuestros pacientes, disponemos de los más modernos avances de la tecnología y con equipos de última generación. En Centro Dental Pedraza Cotarelo realizamos implantes dentales con cirugía guiada, mínimamente invasiva. Además, ahora disponemos de TAC con tomografía computerizada de haz cónico y radiodiagnóstico en 3D con teleradiografía digital. Realizamos tratamientos y blanqueamientos por láser. Financiación desde 12 meses sin intereses hasta 5 años. Centro Dental Pedraza Cotarelo. Estamos en Burela, Ribadeo y Vegadeo. Teléfono gratuito 900-815-002. Visite nuestra web www.cdentalpedraza.com. No somos franquicias. Centro Dental Pedraza Cotarelo. Tu sonrisa en las mejores manos.
Seguimos hablando del occidente asturiano, ahora de San Tirso de Abres, porque tienen una cita los propietarios de montes que son objeto de la concentración parcelaria. Una información que nos facilita la alcaldesa María Goretti Quintana.
En concreto, personal del servicio de concentración parcelaria, dependiente de la Dirección General de Montes, para hacer entrega de las bases definitivas del proceso de concentración Montes de San Tirso segunda fase. Eso quiere decir que las personas que sean titulares de propiedades o de derechos en esa zona de concentración de montes de San Tirso de segunda fase, pues deben de ir acompañados de su documento nacional de identidad a recoger las fichas correspondientes a las bases definitivas. Esto es, a la información relativa a las propiedades que aportan a ese proceso de concentración, junto con su superficie, su clasificación. Y por lo tanto dispondrían ya pues del documento de aportaciones al proyecto de concentración en su fase definitiva después de haber resuelto las alegaciones. En caso de no poder asistir, cabe la posibilidad de que encarguen la recogida a otra persona que disponga de DNI, o sino que se mantengan a la espera en el correo ordinario porque les serán enviados por correo. Entonces, como digo, recogida de las fichas de concentración parcelaria y publicación de sus bases definitivas, concentración parcelaria de Montes de San Tirso, segunda fase, el próximo jueves, día 27, a partir de las 11 de la mañana, en el Auditorio Municipal de San Tirso de Abres.
Jueves 27, 11 de la mañana, en el Auditorio Municipal de San Tirso de Abres, ahí tienen la cita para la entrega de las bases definitivas de la concentración parcelaria a todos los vecinos que sean propietarios. Hay que hablar de otros asuntos relacionados con Asturias también. Las jornadas asturianas que se impulsan desde ACISA, la Asociación de Comerciantes de Ribadeo, aquí en Ribadeo, van a ser dentro de nada, del 28 al 30 de abril, y nos vamos a poner, pero bien, nos va a encantar toda esa gastronomía asturiana aquí en Ribadeo. Nos lo cuenta el presidente de ACISA, David Martínez.
Consigue traer, acercar un poquito más, que ya está bastante cerca, Asturias a Ribadeo. Pues eso, tenemos unas jornadas especiales con su gastronomía, que creemos que es una de las mejores gastronomías de las comunidades autónomas. Entonces, disfrutar, pues eso, de esos escalopines, de los pescados, todo en Ribadeo. Hay 21 locales participantes y aparte va a haber un momento de animación musical y todo inspirado, pues eso, en esta, los vecinos asturianos. Dicen los vecinos asturianos que vengan a disfrutar de su gastronomía no, en Ribadeo. Saben es que aquí tenemos sus grandes restaurantes, eso a comprobar que ven fan a su gastronomía y aparte pues eso, disfrutar de la comida también en las tendas, de la hostelería Ribadeo, pues eso, vir este fin de semana, aparte coincide en Aponte, entonces también toda la gente que venía de fuera coincide con Ponte de Madrid, con Ponte de otras comunidades autónomas, entrarán que descubran en Ribadeo la gastronomía de Asturias. Cada establecimiento, restaurantes tendrán pues eso, menús de degustación, tendrán tapas y aparte también temas de bares que también tendrán pues eso, tapas y de pincheo.
21 locales que son los participantes importantes en esas jornadas de hostelería de Asturias que arrancan el día 28 y se prolongan hasta el 30 de abril para no perdérselo. Seguro que va a estar delicioso todo. Dejamos la gastronomía para ponernos con el deporte. Nos trae las últimas novedades Miguel Fuente.
Bueno, pues hablamos en primer lugar de fútbol sala, el Burela que caía en Murcia y se complica la permanencia en la categoría. Eso sí, ha dejado todo para la última jornada, una última jornada donde va a recibir el próximo viernes 9 de la noche en Vista Alegre al Levante. Un Levante que va a llegar con los deberes hechos. Se ganaba en esta pasada jornada, por lo tanto, tiene la permanencia asegurada. De aquí al viernes hay que preparar el equipo, hay que tratar de recuperar algún que otro jugador y para poder contar con él para ese decisivo partido. Y primero hay que ganar y después esperar lo que haga Gran Canaria y Cartagena. Gran Canaria va a jugar en casa con Palma. Palma se juega a la cuarta plaza y Cartagena juega en casa con el Santiago Futsal, un Santiago que tiene también la permanencia asegurada con la victoria de esta última jornada. Así que, por lo tanto, a la suerte de lo que dé de sí esa jornada. Pero primero tiene que el Burela ganar ese compromiso frente al Levante y después esperar los resultados que se den en los otros dos o en alguno de los otros dos compromisos. Mejor les fue el equipo femenino que ganó frente al Leganés, eso sí, sufriendo al final el resultado 5-2, pero hay que destacar que durante muchos minutos el partido estuvo igualado. El equipo visitante ha dejado muy buena impresión a pesar de ser uno de los equipos que se está debatiendo en las zonas de descenso de categoría, pero que le ha complicado mucho las cosas al equipo mariñano, hasta que se rompió al final de la segunda parte, ya se rompió el partido, jugó un juego de portero a jugador jugadora en el equipo visitante y fue más fácil para el equipo mariñano. El Xove que viajaba para enfrentarse al Benavente regresó de vacío y destacamos también el mundo del balonmano. Cumplió el Viveiro, tenía que ganar a domicilio del Carballal, lo ha hecho, 30-33, se asegura la tercera plaza, se asegura jugar el playoff de ascenso a la superior categoría y también se asegura jugar en cancha propia lo que va a ser la final de la Copa frente al Lalín.
Seguimos a continuación contando muchas más noticias relacionadas con nuestra comarca y también un poquito más allá de nuestra comarca a nivel nacional, porque vamos a hablar de política y a nivel nacional, porque Nuevas Generaciones ha celebrado este fin de semana un congreso en Sevilla y hay responsables de nuestra provincia de Lugo que van a formar parte de la Ejecutiva Nacional de Nuevas Generaciones del Partido Popular y uno de ellos es de Foz, además. Es el responsable de Nuevas Generaciones en el municipio de Foz. Se trata de Roberto Fernández. A partir de ahora forma parte también de la Ejecutiva de Nuevas Generaciones Nacional. Nos cuenta cómo afronta pues esta nueva etapa en su vida.
Primeiro, é toda unha honra formar parte do Comité Ejecutivo Nacional. Asumo a miña responsabilidad con moita ilusión, pero tamén con moito traballo, con moito compromiso, con moita seriedade. Hai que ter en conta que a Organización Política e Juvenil en toda España conta con máis de 45.000 afiliados. Formar parte da directiva nacional pois conleva moita responsabilidade. O reparto de responsabilidades faránse nos vindeiro Comité Ejecutivo Nacional que se celebre. De momento serei vocal do Comité Ejecutivo Nacional.
Bueno, pues de momento es vocal, luego ya van a ir distribuyendo las responsabilidades en ese Comité Ejecutivo Nacional. Este fin de semana se celebraba en Sevilla una reunión de Nuevas Generaciones y luego, además de Roberto Fernández, focense, pues estará el lucense Pablo Flores y la quiroguesa Rosa Arza, que forman a pasar parte también de la Junta Directiva a nivel nacional. Le preguntábamos al focense, a Roberto Fernández, bueno, pues qué es lo que, cuánto tiempo lleva, por ejemplo, al frente de Nuevas Generaciones, cuánto tiempo lleva militando en Nuevas Generaciones y también qué es lo que espera de la política o si espera algo en un futuro de participar en Nuevas Generaciones. No dice que, bueno, que por el principio ayudar y colaborar luego lo que venga.
Llevo militando en Nuevas Generaciones desde 2009, o sea, oito años. O fronte da organización, pues desde o 2011. Bueno, eu teño a miña formación, teño o meu puesto de trabajo. De momento, pues colaboro no que podo en Novas Xeracións con as miñas responsabilidades en o partido. Despois o que veña Pues ya se verá.
Pues ya se verá. Desde luego, también destacar que los populares se sienten orgullosos de poder transmitir a la directiva nacional los problemas, las inquietudes de los jóvenes lucenses, y añaden que van a desempeñar la responsabilidad de ser la voz de la juventud de la provincia con seriedad y compromiso, con esa seriedad y compromiso que les demandan desde Lugo. Tres lucenses en la representación nacional de Nuevas Generaciones y uno de ellos de Foz, Roberto Fernández, a quien acabamos de escuchar. Hacemos un alto en el camino, seguimos actualizando la información en breve después de este pequeño alto publicitario.
En Riva Mueble estamos de aniversario y para celebrarlo queremos invitaros a ver nuestras ofertas, porque este mes tenemos hasta un 30% de descuento en descanso. Sí, sí, colchones, somieres, canapés, las mejores marcas del mercado al mejor precio. Todo lo que necesitas para un buen descanso lo tienes en Riva Mueble. Ven y compruébalo. Riva Mueble, estamos en Ribadeo y Foz. Riva Mueble, siempre mirando por ti.
Del 28 al 30 de abril disfruta de todo el sabor de Asturias en Ribadeo. Menús de fin de semana y degustación, raciones, tapas, pinchos, todo eso te espera en las terceras jornadas gastronómicas Asturias en Ribadeo, que organiza CISA y en las que participan 21 locales hosteleros. La música de las gaitas inundará las calles de la villa durante todo el fin de semana. Asturias en Ribadeo, del 28 al 30 de abril. Acércate a Ribadeo y disfruta de la comida y la música asturianas.
¿Tiene problemas de humedad o quiere renovar su fachada? ¿Quiere aislar térmicamente su fachada? Ondigo Fachadas tiene la solución a sus problemas. Le reformamos su fachada como usted desee. Sate, fachada ventilada, mortero frazasado, mortero acrílico, monocapa, aplacado de piedra o granito, onduline. Ondigo Fachadas. Trabajamos con las mejores y más innovadoras marcas de materiales. Pídanos presupuesto sin compromiso. Ondigo Fachadas. Teléfono 982 12 41 83. 982 12 41
37 minutos pasando la una del mediodía. La Sociedad Gallega de Apicultores estima entre 15.000 y 18.000 los nidos de avispas velutinas en la comunidad autónoma. Así lo han cifrado los nidos de esos insectos en nuestra comunidad, y al mismo tiempo han hecho un especial hincapié en que estos son los que se avistaron. Ojo, los que sepan, pero que todavía quedan muchos, así que hay que tener mucho cuidado, muchos que no se han logrado detectar todavía. El presidente de la Sociedad Gallega de Apicultores, Jesús Asorey, ha concretado que ahora mismo las reinas están invernando, y a partir de julio y agosto es cuando comienza el gran ataque sobre colmenas y frutos, y es justo en los meses de septiembre y octubre cuando ya más vamos a notar sus efectos. Recuerdan también desde la Sociedad Gallega de Apicultores que fue en La Mariña donde primero empezó todo esto, en el año 2012, en el puerto de Burela, y de ahí se fue extendiendo para todos los sitios. Tenemos el dudoso honor de ser los primeros en recibir aquí la avispa velutina, o al menos en detectarla. A lo mejor, eso sí, también estuvimos más espabilados. Ha subrayado también a Sorey que se decía que las zonas de montaña tardarían en llegar la velutina, pero ya este año se han encontrado nidos en la zona de la Fonsagrada. Es decir, está muy extendida, entre 15.000 y 18.000 los nidos de avispas velutinas en la comunidad gallega. Ahora escuchen esto, a ver si les suena algo.
Thank you.
Pues seguro que ya lo han reconocido, es Stairway to Heaven, es una de las grandes canciones clásicas del mundo del rock y la vamos a poder escuchar, y así como suena, es una versión el próximo día 29 en Viveiro, a las 8:30 de la tarde en el Teatro Pastor Díaz de Viveiro. Y los encargados de que suene así son la formación Kitara, que van a venir aquí a presentar su disco, su EP, con una serie de canciones que son propias, aunque ellos también hacen versiones. Tenemos con nosotros a la persona que es la voz y guitarra eléctrica de Kitara. Él se llama José Carballido. José, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Muy bien, muchas gracias.
¿Qué es lo que nos vamos a encontrar el próximo día 29 en el Teatro Pastor Díaz de Viveiro? ¿Qué nos vais a presentar?
Bueno, pues vamos a ver. En primer lugar, es el primer concierto que hacemos de la gira de presentación de nuestro nuevo EP, que está formado por 6 temas originales, 6 temas propios, y el repertorio lo completaremos con versiones de distintas épocas, de sobre todo de temas del rock, ¿no? De los años 70, 80, 90, y básicamente es eso. ¿Qué pasa? Que la formación es muy diferente a la habitual. Somos 2 guitarras clásicas, 2 guitarras eléctricas y un cajón flamenco. Entonces, todas esas piezas tienen una sonoridad pues muy diferente a lo que normalmente estamos acostumbrados en un concierto de rock, digamos.
¿Y el cajón? ¿Qué tal encaja?
El cajón, bueno, a mí me parece que queda muy bien. La verdad es que le da un toque así muy, como muy tribal, una cosa muy, muy salvaje, digamos.
¿De dónde salís vosotros? Quiero decir, ¿sois músicos con estudio de conservatorio, autodidactas? ¿De dónde bebéis?
Bueno, todos nosotros coincidimos en el Conservatorio de Coruña, en el Conservatorio Superior, y bueno, pues forjamos una amistad y con el tiempo pues nos apeteció montar un proyecto así un poco diferente y venimos todos de ahí, básicamente.
Bueno, ya estáis, supongo que encantadísimos con vuestro primer EP. No sé si ha costado mucho sacarlo adelante, porque en estos tiempos que corren.
Bueno, estas cosas primero dan mucho trabajo. Después hay que tener en cuenta que es un EP autoeditado. A día de hoy es muy difícil llegar a una discográfica que te edite un disco y que realmente lo mueva como se debería hacer. Entonces, bueno, son horas de trabajo, pero bueno, hay ganas y hay energías para hacer lo que nos gusta.
¿Cuánto os ha costado hacer este trabajo, este EP? En tiempo, digo.
En tiempo.
Bueno, ya no os pregunto. en tiempo.
Mira, es un poco difícil porque, bueno, hubo varias interrupciones por el medio. Estamos todos metidos así en muchos proyectos y tal. Y entre grabación y composición, yo calculo que pudieron ser sobre 7 meses. Bueno. Reales de tiempo. Después, bueno, pues hubo momentos que no podíamos el estudio porque el estudio estaba ocupado, pero en tiempo neto yo supongo que sí, sobre 7 meses, entre una cosa y otra.
Y ahora rodarlo, ¿no? En Viveiro el próximo día 29 de abril, pero supongo que tenéis ya otras citas por la comunidad. No sé si fuera de la comunidad también.
No, en principio no. Seguimos en mayo, el 27 de mayo, nos vamos a Lalín. El 10 de junio tocamos en Cariño. Y a partir de ahí aún hay que configurar, que todo el tema de las fechas da mucho trabajo y aún hay que ir poco a poco.
Además de vuestras canciones, las propias, las que habéis compuesto, en concreto sí. Tú, que eres el compositor, ¿os gusta mucho la música rock? Veo por aquí Deep Purple, de Zeppelin, Queen, Scorpion, vamos. A lo mejor incluso luego la canción que vamos a escuchar un poquito, Te Canto, ¿no?, que es la que estáis promocionando, a mí me suena un poco, que no sé, desde mi ignorancia, un poco a folk rock o algo así.
Hay quien sí comenta que los temas propios pues entran un poquito más en el folk rock. Puede ser. Yo como compositor tampoco soy muy objetivo a la hora de juzgar un tema mío, con lo cual, claro, para mí es música todo, ¿no? Pues yo sí que le veo muchas influencias de la música clásica, por el hecho de utilizar pues las guitarras clásicas y esa sonoridad que tienen. Pero claro, al mismo tiempo yo utilizo elementos que son de la música popular también. Entonces yo veo que es un poco mezcla de esos dos mundos.
Bueno, lo de siempre, que no nos gusta que nos etiqueten, claro, pero...
No, a mí no me importa, ¿eh? Quiero decir, yo si viera de una forma clara, pues mira, es folk. Lo diría sin ningún tipo de complejo y sin ningún tipo de problema. De hecho, bueno, pues si en algún momento hemos hecho otros proyectos, pues de rock progresivo, por ejemplo, que sí era mucho más fácil de quitar, a lo mejor, pues no sé, yo no tengo problemas con las etiquetas. la verdad, pero no sé muy bien cómo etiquetarlo.
Entonces, ¿os consideráis virtuosos a todo esto?
Bueno, yo no me considero virtuoso para nada, la verdad. Yo me considero un trabajador de la música, una persona que estudia mucho y que intenta llegar a donde puede, ¿no?, con su instrumento. Desde luego, de mis compañeros te puedo decir que para mí sí son virtuosos, son unos grandes músicos y que es un placer tocar con ellos.
Seguro que va a ser un placer escucharos el próximo sábado, a las 8:30 en el Teatro Pastor Díaz de Viveiro. ¿Más o menos cuánto va a durar el show?
Pues aproximadamente 1:15, 1:20, supongo.
Va a ser muy, muy agradable. Vamos a dejar sonando un ratito esa canción que están promocionando de su nuevo EP, Te Canto, para que ustedes hagan a la idea de cómo suena Kitara, una viaje íntima por la historia do rock. Ese es el título de su gira. Esperamos que tengáis mucho éxito y que os vaya todo muy bien. José Carballido, gracias por estar con nosotros. Y suerte.
Muchas gracias a vosotros por invitarnos.
Te canto cuando no puedo respirar y las palabras me ahogan cuando parece que el mundo ha decidido ir contra mí. Te canto cuando he visto el dolor y me ha enseñado.
Queres pagar polos teus mobles, polo teu sofá, pola habitación dos teus fillos? Si queres o mellor prezo do mercado que queres. E agora, coas rebaixas de primavera, impresionantes descontos en mobles de exposición, acompañados por inimaginables formas de pago. Folgueira de Barreiros e Folgueira de Foz, para mercar os teus mobles aos mellores prezos. Folgueira, a tenda de toda a vida.
13 minutos para las 2 de la tarde. Nos vamos a acercar ahora hasta el municipio de Cervo para conocer asuntos de actualidad de la mano de su alcalde, Alfonso Villares. ¿Qué tal, Alfonso? Boa tarde.
Hola, muy buenas tardes, Juana.
¿Están ustedes a llevar adelante ahí obras de mejora de accesibilidad en el núcleo de San Ciprián?
Así es, la verdad es que xa desde el año pasado fixemos un plan de accesibilidad de integrar en todo o concello en un primer momento. A nosa intención é intentar os nosos povos pois sexan os povos máis humanizados, e nese sentido creemos pois tamén fundamental facer que, bueno, pois que todos os lugares públicos pois que en este caso estén baixo a nosa xestión así o sexan. Ben sexan este plan incluso tamén se incidiu nun primeiro momento en que os edificios públicos pois tamén fosen accesibles, instalamos unha serie de ascensores en edificios que agora mesmo non o tiñan, e tamén agora mesmo tamén no que son as rúas, e en este caso pois se rematamos uns traballos que acometimos en San Ciprián. Empezamos por San Ciprián, é un núcleo urbano que de maior población, e ademais empezamos con a súa arteria principal, que é a Avenida da Mariña, e aí foi por onde fixamos esta primeira actuación, unha inversión de cerca de 92.000 euros, que foi un fondo sufragado pola Xunta de Galicia a través da súa Consellería de Política Social, e aí a verdade é que incidimos en esta rúa, porque en sí é un núcleo, é a principal vía que vertebra o núcleo de San Ciprián e que une os distintos espacios urbanos deste pobo, e ademais vimos que había unha serie de problemáticas que dificultaban a circulación dos petróns, e en este caso pues, bueno, pues, así se acometeron pues, bueno, rebaixas en aceiras, tamén se adecuaron os distintos pasos elevados que xa había en este tramo. Bueno, a nosa idea é ir adaptando gradualmente as nosas rúas, como dixen, para mellorar a accesibilidade e tamén facilitar a mobilidade dos peóns, creando pois unhos centros urbanos que sexan moito máis humanizados e mellorando os espacios públicos co fin de que sexan todos os veciños os que poidan gozar do entorno dun xeito libre, seguro e o máis autónomo posible. Bueno, é unha fase na que levamos xa traballando e que ben vindeiras fechas tamén anunciaremos máis inversións das que estamos a facer con motivo da accesibilidade do noso concello, das nosas rúas e tamén dos nosos espacios públicos.
Teñen tienen ustedes entre manos otro proyecto en lo que los vecinos van a ser muy importantes. Cuéntenos eso de que están grabando un documental.
É certo, e ademais en este caso apoiámonos pois dunha serie de personal que temos no noso concello, fruto dun convenio con universidades, con distintas universidades, non solamente coas galegas, que é o Plan FEUGA. En este caso pois dispoñemos de unha serie de personas de que están baixo esta beca, e con elas vamos a levar adiante un proxecto que tamén tiñemos nos idea na nosa cabeza de levar adiante. Trátase de como ben dices, de intentar recoller pois a través de distintos documentos pois todas as raíces e toda a historia do noso municipio, e ademais na voz dos nosos propios veciños. Son moitos tamén igual os concellos, seguramente os concellos máis grandes os que poden dispoñer bueno, de personas que escriban ou versen sobre a historia ou sobre as distintas acontecimentos que poidan ter lugar en cada concello. Igual o que son os concellos máis pequenos, o carecer de este tipo de personas que nos poden escribir sobre o que está pasando, pois o que queremos facer é que se sean os propios veciños, todos os que nos conten realmente pois todo o que tanto saben do seu concello, da súa vida, da súa aldea, do seu contorno, ben sexan, en este caso, pois cuestións de festas populares, cuestións de alcumes familiares, de antiguas profesións, que hoxe igual poden estar desaparecidas. En definitiva, que a nosa intención é elaborar un mosaico completo que nos permita facer unha viaxe ao pasado do noso municipio e das súas xentes, e ademais o máis importante, narrada polos propios cervenses. Empezamos, Juana, en este caso, pois no núcleo de Trasvar. Ali citámonos cos veciños do centro social que hai en Trasvar, e ali, bueno, un pouco tamén nos comentamos isto que te estou comentando a ti, non? Un pouco que eles, a través de sexa das súas experiencias, tamén que seña unha grabación non solamente en este caso das súas voces, sino tamén pues, de distintas documentacións que poden atopar ou ben fotografías que poden ter nas súas casas. Trátase de intentar recuperar todo o posible do que seña interesante da nosa xente. Primeiramente, evidentemente, faremos un documental, pero eu creo que o máis importante é ter documentos sonoros de todas as xentes do noso concello, para que despois ese material sean igual outras personas as que poidan facer uso dele e que poidan estudiar, que poidan escribir ou que poidan contarnos, contarlle as xeracións siguientes como era o seu concello de Cervo, como é e como podrás irse.
Seguro que os veciños poden ir poñendo en común os aspectos sobre como foi, por exemplo, lembrando determinados asuntos do concello, das súas vidas a familias no vindeiro 1 de maio, que teñen vostedes aí o día do xubilado, e van xuntar 600 persoas.
Sí, ademais vai en esa mesma línea, Juana, vai na línea tamén de que este día do jubilado, xa, ainda que tenga leva este nome, pero eu creo que é un día de encontro do noso concello, de todas as xentes do noso concello. Nos o que facemos, eso sí, con este día, pois é sobre todo homenaxear as máis, en este caso, pois, as persoas que máis saben, as que levan máis anos pois, vivindo e que pasaron, pois en este caso, pois están nunha etapa da súa vida na que, bueno, na que lles toca pois a facer outro tipo de actividades e outro tipo de accións, non? Eu creo que o día de xubilado, que chegamos a 34 edición, ademais é un día que nunca que deixamos de celebrarlo e de conmemorarlo, incluso en estes anos pasados nos que, bueno, a economía pois igual estaba máis baixa ou era estaba moito peor do que estaba en estes momentos, pois nosotros seguimos apostando por este día de xubilado, porque ademais sirve para moito máis, sirve para o que acabamos de falar, de intentar facer pueblo a través de que se xunten as xentes de todo o concello, de todas as parroquias, moitas destas personas que ademais en Juana non se ven durante todo o ano e que igual aproveitan este día en concreto para verse, para falar, para celebrar, para conmemorar en definitiva, non? Tamén sin duda ninguna, ademais estes anos estamos a apostar por facer esta festa no noso concello. Temos un espacio como é en San Cipián, a Plaza dos Campos, que é un espacio que nos dá moitísima versatilidade a hora de levar adiante aí multitud de accións que queramos facer, como en este caso vai ser, e durante estes últimos anos está sendo a festa do xubilado. Aí temos montado unha carpa e vamos a ter a todas as personas que van facer pueblo no mismo pueblo, co hostelería do mismo pueblo, van ser en este caso pues, a hostelería de San Cipián tamén quen elabora os platos que vamos a en este caso pues, a se vaya a degustar, y además va a ser no propio pueblo y el propio concello donde se, bueno, pues donde todos sus vecinos pues van a disfrutar de este encuentro. Son más de 600 personas los que ya están inscritos. Bueno, en este caso pues yo creo que a esencia viva del concello de Cervo, a que este 1 de mayo, como sea tradicional, pues vamos a celebrar en este caso pues en la Plaza dos Campos de San Cipriano, concello de Cervo.
Van a pasar en grande, seguro. Voltemos a actividade municipal, porque tamén están a levar adiante de traballos para o alumeado público, para mellora o mesmo.
Sí, así é. En este caso, estes traballos fixémolos nunha rúa, na rúa da Avenida da Veiga, en San Ciprián. Fixéronse traballos en dúas direccións. Por un lado, se instalaron novos puntos de luz en esta avenida, 11 novos puntos de luz para reforzar a iluminación nunha zona que además está sendo moi transitada por los vecinos. E tamén se cambiaron pues, a lámparas que eran de vapor de sodio por outras de tipo LED, cos cuales pues, temos unha mellor eficiencia e además manténse tamén a calidade da iluminación. E con este tipo de actuación pues, permitirános ter un aforro energético que estimamos cercano ao 50%, porque ao mesmo tempo que melloramos o alumbrado público do concello, tamén conseguimos reducir o consumo eléctrico e por conseguinte tamén reducir o que vai ser o importe da factura eléctrica. Bueno, eu creo que esta é a línea de traballo que estamos a levar desde o Concello de Cervo e que temos definida, e coa que pretendemos brindar na medida do posible pues, os mellores servicios aos nosos veciños, ao tempo tamén que contribuimos a forrar e tamén a optimizar o uso da enerxía, racionalizando o consumo das instalacións municipales. Estes traballos supuxeron, hai que dicilo, unha inversión de 23.000 euros, froito tamén, eso si hai que dicilo, dun convenio suscrito coa Diputación Provincial de Lugo.
Pero a forrar parece que están a forrar, porque a liquidación que vostede presentou do ano 2016 foi positiva, saliu ben.
Sí, ademais é algo no que estamos a incidir estes últimos anos de goberno. Estamos a incidir en ter pues, unha economía pues, solvente. E en este caso pues, estamos a facer e a mirar escrupulosamente como nos dan continuamente todos os anos as distintas pues, indicadores económicos que se nos piden. E eu creo que, bueno, fixemos en este caso a liquidación do ano 2016, fixémola en tempo, o sea, o traballo fixémolo cando había que facelo, un tempo marcado pola normativa, e nos dan, pues, en este caso, pues unos indicadores muy positivos, un remanente de tesorería para gastos xerais que ascende a 2.600.000 euros, un resultado orzamentario ajustado tamén positivo en 885.000 euros, a estabilidade orzamentaria tamén se sitúa en os 626.000 euros, tamén cumplimos o que é a regla de gasto, por lo tanto, un resultado pues, que nos mostra unha situación de superávit nas arcas municipales. E esta situación de superávit é fundamental para acometer as distintas, non solamente as distintas obras que queremos facer no Concello de Cervo, sino a aposta que estamos a facer polas políticas sociales, ben sexan as culturales, ben sexan en este caso, pues, as de servicios sociales, ben sexan as de educación, as culturales que estamos a facer desde o Concello de Cervo. A oferta que facemos en todos estes servicios é unha oferta amplísima, unha oferta en donde continuamente colaboramos con todas as entidades sociales do noso concello e que nos poñemos a disposición de todas elas para levar adiante todo aquilo que consideramos que é bon facer e que ademais que consideramos que é bon facer entre todos. A maiores, repito, das distintas inversións que estes indicadores económicos nos posibilitan poder facelo. Eu creo que ese é o camiño que estamos a facer. Ademais, isto non é unha situación puntual, sino que é unha tendencia positiva que, como dixen, que o Concello le va mantendo durante varios anos e que nos permite pues, afrontar unha xestión municipal nun marco de tranquilidade económica financeira e froito, creo, pues, bueno, dunha responsabilidade que nos que entendemos que hai que ter e dun equilibrio que reflexan as nosas contas. Eu creo que isto é un dato moi positivo para o Concello de Cervo e un dato que, en certa maneira, pues, bueno, como dixen ahora mismo, nos tranquiliza e nos fai bueno, pues, decir que vamos no bon camiño, no camiño de pouco pouco ir conseguindo mellores servicios e de máis calidade para os nosos vecinos.
Contas en positivo e concello en positivo. Alfonso Villares, alcalde, gracias por estar hoxe con nós. Moi boa tarde.
Moi boa tarde a todos e moitísimas gracias a vos.
Ribadeo ya tiene una tienda de telefonía de Phone Gallery.
Gestión de líneas de las principales compañías para particulares y empresas, venta de teléfonos libres y accesorios, seguros para móviles, reparación de terminales y muchos servicios más.
Estamos en Avenida de Asturias, número 9, bajo Ribadeo. Teléfono 982-108410. Ven y encuentra la tarifa que necesitas.
De Phone Gallery, porque comunicarse es fácil.